Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7 en Santiago, 25 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados. ¿Cómo estás, Nico Vial?
Bien, ¿tú? ¿Todo bien?
Bien, ¿sí? Bien. Viendo cómo va el avión de Argentina viajando desde Qatar a Buenos Aires.
Ah, sí. ¿No? Bueno, leí por ahí que de hecho ya andan confirmando de que no va a pasar la selección por...
La Casa Rosada.
Por el obelisco y todo eso, por temas de seguridad.
Ah, en el obelisco, sí.
Sí. Pero que era ayer el obelisco, era impresionante.
Impresionante la cantidad de gente. Bueno, no solo en el obelisco, también en varias partes del mundo, sí. En Italia.
Lo divertido es que en la mañana llegó harta gente al obelisco esperando tener pantalla gigante y no había.
¿Ah, no?
Entonces lo que contaban unos periodistas con los que me tocó conversar allá en Buenos Aires es que como vieron que no había pantalla, obvio que se fueron a unos locales, unos bares que habían, pero
para fomentar ahí el comercio.
Pero la mayoría estaban todos cerrados porque estaban todos viendo el partido.
Obvio.
Entonces cuando terminó el partido,
salieron
más o menos, hoy día cifraban en más de 1,500,000 de personas.
Imagínate, si era impresionante. Hay unos videos muy lindos por lo demás, que se ve una cantidad de gente celebrando el triunfo de Argentina en este Mundial de Qatar 2022. Y bueno, merecido, un gran partido, ¿no? Muy entretenido.
Dicen que una de las finales más emocionantes del último tiempo.
No sé, yo no soy buena para ver finales de Mundial, no, pero lo pasé muy bien. Los primeros 80 minutos me aburrí porque yo dije, ya, que la está ganando Argentina demasiado fácil. Hasta que Mbappé mete el gol y ahí como que revive, pero así impresionante revive Francia. No, ya, y se puso muy bueno.
Ida venía hasta el suplementario y después penales.
Sí, no, se estuvo muy, muy bueno.
Está escrito que iba a ser una buena final. Bueno, vamos a estar comentando más ratito con la
Fran. Y vamos a estar comentándoles cómo va también el viaje de Argentina. O sea, sí, pues de la selección argentina a Buenos Aires, que se espera lleguen a eso de las 7 de la tarde.
Hay varios temas también que vamos a estar comentando aquí en Ahora en Duna. 4 alertas rojas por incendios forestales. Lamentablemente sigue esto. Se ha ido conteniendo, controlando varios que habían, pero otros siguen siendo de preocupación. 2 en Valparaíso, 2 en la región metropolitana. Pero el tiempo como que es benévolo el día de hoy. Por lo menos hoy, porque desde la ONEMI destacan que hay condiciones favorables para combatir los incendios forestales. Es un día de calor en la zona centro y centro sur, pero menos calor que la semana pasada, ¿no? Los 35. Sí. Con una humedad bajísima y los vientos que sabemos
bastante más llevadero.
Sí, pues va dificultando el trabajo de los incendios, pero también el trabajo de los brigadistas, imagínate. Así que, y de hecho, no vamos a tener nube de humo, que fue un gran tema de la semana pasada, ¿te acuerdas? Esta nube de humo que nos invadió el viernes.
Sí.
Llevo crítica ahí a las autoridades con respecto a que fueron
a los timings,
medio tardío el tema. Bueno, hay buenas condiciones de aire, pese a que hay todavía incendios forestales, y vamos a estar contándoles de qué se trata y el balance que ha hecho también la CONAF, Yonemi, al respecto.
Oye, hoy día se vota fiscal nacional. Marta, sí. Herrera es el nombre que propuso el presidente Gabriel Boric de esta quina, que elabora la Corte Suprema. Hoy día se vota en la tarde. Esta mañana estuvo dando sus lineamientos en la Comisión de Constitución del Senado. Y a eso de las 3, 4 de la tarde deberíamos saber si tiene los 33 votos para poder ser la nueva fiscal nacional. Todavía no está muy claro. Vamos a estar contando por qué todavía no está claro de si va a contar con la aprobación del Senado o no. Y desde el gobierno están haciendo las gestiones para poder obtener los votos y no sufrir el mismo traspié que tuvieron con José Morales.
Y en un día donde la Fiscalía Nacional, de hecho, está en paro.
Sí, hay paro de fiscales.
En paro por se habla desde la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público que se les excluyó del reajuste al sector público, que hay una discriminación, y eso ha significado que se reagende, lo decía el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, que se tenga que reagendar el 80% de las causas o audiencias que habían hoy. Por ejemplo, la del ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, que se reprogramó para el 13 de junio, el 13 de enero, perdón. El 13 de junio, oye, pero,
falta mucho.
Lo dejaron ahí pateando. No, no, para el, perdón, para el 13 de enero. Por
oye, y por supuesto también vamos a estar revisando noticias internacionales. Preocupación en Ucrania por los bombardeos rusos que están dejando sin electricidad y sin calefacción, por lo tanto también a varias personas que tuvieron que irse a aglomerar a los metros para poder estar calefaccionados, porque sabemos que allá el invierno pega bastante fuerte. Y también vamos a estar hablando del Papa Francisco, que dice que ya tiene firmada su renuncia en caso de sufrir algún problema de salud. Esto lo hizo hace mucho tiempo atrás, apenas asumió como pontífice, y vamos a estar contándoles también los detalles que dio el día de hoy. Y Elon Musk, con una encuesta, por lo menos yo me desperté con esa encuesta en Twitter.
Participaste de la encuesta.
Participé de la encuesta. Él preguntaba, ¿quieren que renuncie o no como CEO de Twitter? Claro, iba no. ganando cuando yo voté que renunciara.
Claro, no como dueño de Twitter, pero no. sí como el mandamás.
Como CEO. Claro.
CEO. Y está, en un minuto estaba perdiendo el sí.
¿Ah, sí?
Y ganaba el no. Sí, pues.
Ah, ahí, bueno, yo me metí a las 5 de la mañana. Yo me desperté, vi la en Twitter y dije, ah, no, voy a votar. Y me metí, voté y estaba ganando que renunciara.
¿Viste? Es como metiste un gol como Mbappé y llegaste Mbappé a penales.
Es verdad. Bueno, vamos a estar revisando el resultado de esa encuesta porque ya está lista.
Ah, ya está lista. Sí, y dijo, y sí. me voy a atener al resultado.
Sí, sí. Vamos a estar contando.
Ese con su qué también.
De todas maneras. Oye, y tenemos pregunta del día. Dice así, encuesta Cadem. 51% apoya que la nueva constitución sea redactada entre expertos y constituyentes electos. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? Tienes tres alternativas. Apoyo, no me gusta, ya me da igual. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Pitu Rodríguez, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿ustedes?
Muy buenos días.
Bien. ¿Votaste en la encuesta de Elon Musk?
No, no he votado, pero tengo claro mi voto.
Ya, pues, a ver, vamos a ver si todavía está a tiempo. Yo creo que se cerró.
En todo caso, si le piden que salga de CEO, ¿quién quiere ser? No, sí, debe estar lleno que quiere ser gente
no,
de CEO.
No, con una buena oferta, pero estar debajo y lo más, pregunta a la gente de Tesla.
Oh, Dios mío, con lo temperamental que es.
¿Cuánto duran las encuestas en Twitter? Porque no fue hace 15 horas.
Ya, pero si el dueño de Twitter puede hacer que dure.
Es que yo no
lo
voté.
Que quiera, ¿no?
O sea, perdón, yo voté, entonces no me parece como que. Como la opción para votar, entonces.
A ver,
habría que verlo. Pero, a ver.
Yo creo que tiene su qué, finalmente la pregunta. Es como ya, si me quieren echar, hagámoslas, pero levantando la democracia participativa a las redes sociales.
No, pero ya esto es como la democracia directa, francamente.
Totalmente.
Ya, pero no ha tuiteado nada, por lo menos, desde hace 13 horas, así que no.
No ha habido respuesta todavía.
Vamos a estar pendientes.
Es que está buscando a su CEO, pues.
También.
Está buscando reemplazo. Sí, de hecho, sí, debería estar buscándolo. Donald, no les voy a decir por qué, pero...
¿Donald Trump? ¿Quién?
No. Ah, ya te...
No sé.
No,
ya.
Donald Trump está enfocado en otras redes sociales.
Truth.
Sí. Pero ya puede usar Twitter, ¿por?
Sí, pues ya puede.
Pero sí. Yo creo que... Yo si fuera Donald Trump no volvería. Me echaron, no vuelvo.
Pero para la campaña que le viene por delante...
Yo creo que está cerrado, José, porque sí. A mí no me deja votar.
Ah.
Muestra el resultado, dice que el 57% votó sí.
¿Ya?
Que él debiera dar un paso al costado. Y no 43.
Imagínate.
Ya, yo pensé que iba a ser más amplio la diferencia. Imagínate.
Sí. Más de 17 millones de votos.
17 millones de votos.
Ah, claro, Carmen.
Oye, qué increíble. 17
finales.
Millones y medio.
Te pasó.
Que Chile entero vote.
Claro. Sí. Chile es como 18, más o menos. Cerca
mira lo
país.
Que genera.
Impresionante.
Increíble. Ya, bueno. ¿Vamos a los titulares?
Vamos.
El Senado vota hoy la opción de Marta Herrera para encabezar la Fiscalía Nacional. El nombre propuesto por el gobierno requiere de al menos 33 votos hoy en la sala de la Cámara Alta para ser confirmado. En la previa, la ministra Analía Uriarte llamó al Senado a votar sin prejuicios. En entrevista con la radio Sonar, el presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas de su sector por el acuerdo constitucional. Quiero recordar que quienes queríamos más, perdimos por 62%, fue lo que dijo el jefe de Estado. Boric aseguró entender los reproches de quienes creen que el nuevo proceso parte con demasiado tutelaje, pero recalcó que la instalación de bordes es parte de lo que se pudo lograr. La Asociación Nacional de Fiscales inició hoy su paralización de funciones en rechazo a la decisión del gobierno de no incluirlos, al igual que a otros gremios, en el reajuste del 12% que acordó con la mesa del sector público. La iniciativa, resistida por fiscales, defensores penales y médicos, reajusta en 12% los salarios de los funcionarios públicos que tienen un sueldo de hasta 2,2 millones de pesos. Se mantienen 4 alertas rojas por los incendios forestales, 2 de ellas en Valparaíso y las otras 2 en la región metropolitana. El único balance da cuenta de 60 siniestros a nivel nacional, 5 activos, 54 controlados y 1 bajo observación. El gobierno se propuso depositar el TPP-11 antes de Navidad. Tras enviar esta nota oficial a la Secretaría del Tratado, se prevé que sus cláusulas entren en vigencia en Chile durante febrero. En Noticias del Mundo, Vladimir Putin llegó a Bielorrusia y alista ejercicios tácticos de las tropas rusas junto a Lukashenko. La reunión del jefe de Estado ruso junto con su máximo aliado en la región aviva los temores ucranianos sobre una nueva ofensiva terrestre hacia Kiev desde la frontera norte. Y Rusia y China realizarán ejercicios navales conjuntos en las aguas del Mar de China Oriental, o el también llamado Mar Amarillo, del 21 al 27 de este mes, según anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso. Los ejercicios denominados Interacción Naval, y que se llevan a cabo anualmente desde 2012, incluyen esta vez prácticas de fuego de artillería y lanzamiento de misiles, según comunicaron a través de una nota de prensa. El Papa Francisco aseguró que ya firmó su renuncia en caso de tener problemas de salud poco después de ser elegido en 2013. El pontífice le entregó una renuncia al entonces secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone. Y en el deporte, era que no. Todo el mundo mirando hacia Argentina. La selección ya se encuentra en ruta a su país para celebrar la Copa del Mundo. El vuelo AR-1915 salió del aeropuerto de Doha, en Qatar, con más de 7 horas de retraso respecto del horario que estaba previsto. Tenía programada una parada en Roma, una escala en Roma, en Fiumicino. Y según Aerolíneas Argentinas, se prevé que el avión que desplaza a los jugadores y también al cuerpo técnico aterrice en Ezeiza, en Buenos Aires, cerca de las 2:25 del día martes. Por lo tanto, todas las celebraciones están planificadas para mañana. Y una noticia que salió hace poquito, el futbolista Karim Benzema dio a conocer hoy su decisión de retirarse de la selección francesa, esto luego de que no pudo jugar el Mundial de Qatar 2022 por una lesión una lesión previa.
Claro, uno de los mejores jugadores de Francia que no estuvo en el Mundial.
Exactamente.
Sí. Después de Kylian Mbappé, evidentemente.
Claro. Pero aquí le han Mbappé.
A mí alguien me dijo que el avión de la selección argentina tenía escala en Brasil también, que lo encontré.
Yo escuché
como
en España.
No, eso es una provocación.
No, eso es como provocación.
Pero yo ahora que estaba viendo el avioncito, el recorrido, estaban en Roma.
Ah, ya.
Sí. No ya. Sé si además van a ir haciendo como un tour.
Que va que vayan con la Copa Nápoles.
Esto se parece a como cuando yo viajé a las Europas.
Si es que hacen eso.
Varias escalas. Económico el pasaje, pero a morir.
Bueno, es que había que sacarlo barato. Sí.
Pero ellos no necesitan. Pero Argentina está bien mal de plata.
No importa, pero son campeones, un poquito de dignidad.
A lo mejor quieren ser Argentina on tour.
On tour.
Claro. No, parar en Brasil sería una provocación.
Es verdad.
Igual de tío.
Gracias, Pitu. Un gusto.
Gracias.
Nos vemos. Hasta la una. Chao.
Chao.
12:12, hoy actualicemos la situación de los incendios porque la ONEMI está informando que actualmente hay 60 incendios forestales en el país, de ellos 5 están activos, 54 controlados y 1 que está bajo observación. Además hay 4 comunas que se mantienen en alerta roja, 2 en la región de Valparaíso y otras 2 acá en la metropolitana. En Valparaíso, las comunas bajo dicha alerta son Isla de Pascua, porque hay 163 hectáreas ahí en problemas, Santo Domingo con 2.492 hectáreas, mientras que acá en la capital son Curacaví y Lampa, y también San Pedro. San Pedro también está ahí con problemas. El director general del ONEMI, Miguel Muñoz, se refirió al incendio forestal, por ejemplo, en Tapihue, que inició el domingo en la comuna de Tiltil, bajo alerta amarilla, donde se han quemado 100 hectáreas, y explicó que pese a las dificultades de acceso al registrarse en la zona de altura, según lo indicado por CONAF, los brigadistas forestales hoy día podrán llegar a la zona entonces para empezar a combatir el incendio y que en lugar no hay viviendas afectadas. Así que por lo menos esa es una buena noticia. Las condiciones meteorológicas los están acompañando, de acuerdo a lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. La temperatura mínima estuvo hoy día entre los 12 y los 13 grados y la máxima no va a superar los 31. Así que eso también es bueno. O sea, no vamos a tener temperaturas extremas y por eso también debiera esta situación facilitar el combate de los incendios. Mientras que el incendio del Fundo Carén, que sigue en combate con 2 líneas en Curacaví, que está contenido y se sigue trabajando,
Y el fuerte en el sector de Lampa, donde el incendio todavía tiene características extremas, hay por supuesto una preocupación ahí al respecto. Se espera un balance de la calidad del aire, aunque según ya se adelanta por parte de la delegada presidencial Constanza Martínez, los niveles de calidad del aire se mantienen buenos, por lo menos en las estaciones de monitoreo.
Algo que también ha destacado la Oficina Nacional de Emergencia, que por supuesto sigue trabajando muy atenta, haciendo el balance de los distintos incendios forestales y los focos que siguen activos. Pero destacó ese punto que tú decías, José, que las condiciones meteorológicas acompañan el día de hoy, según los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, con las mínimas y especialmente con las máximas. Esto para generar un contexto más favorable para combatir los 5 incendios forestales que aún se encuentran activos. De hecho, recordaba la ONEMI que se dieron complicaciones justamente por el tiempo o por el desarrollo del día y el tiempo, altas temperaturas, baja humedad y viento en lo que fue lo que ha sido el incendio del Tapigüe en la comuna de Tiltil, que ya ha afectado a 100 hectáreas. Desde la ONEMI enfatizaron que dado el comportamiento del fuego en la cual se ha expandido cerro arriba, no se registraron viviendas ni inmuebles afectados, pero por lo menos desde la ONEMI se ve un punto positivo en que el tiempo da un poquito de respiro. De hecho, durante la semana, por lo menos en la zona central, las temperaturas van a estar bordeando todavía los 32 grados. O sea, va a ser una situación que por lo menos el día de hoy permite que brigadistas, que bomberos, que los distintos equipos de emergencia puedan tener desde el tiempo una situación algo más amable, digamos, para poder trabajar en este tema, poder contener, controlar y finalmente extinguir los incendios.
De todas maneras, por supuesto, seguimos muy atentos a eso. De todas maneras, lo comentábamos, la región metropolitana va a tener buenas condiciones de aire pese a estos incendios, muy diferente a lo que tuvimos el viernes.
Yo ayer en la tarde vi que llegaba un poco de humo.
¿Cierto?
La zona
¿viste el sol?
Sí, pues, es que con el sol se nota
impresionante.
Perfecto.
Impresionante.
Y ya en distintos puntos de la capital se veía y dije, capaz que hoy día en la mañana volvamos a lo mismo del viernes, pero no fue así.
Hoy día se ve menos, bastante más despejado, por lo menos acá en la comuna de Las Condes, donde está ubicada la radio, no se ve por lo menos una nube de humo como la que se registraba el día de ayer, y eso también se ve reflejado en las estaciones de medición, de monitoreo. Como les comentaba antes, todas las estaciones de medición de la calidad del aire están con balances normales, por lo tanto buenas, así que se va a mantener la situación que se vivió el fin de semana, a pesar de que había en incendios de grandes características, también se mantiene la calidad del aire en condiciones buenas. En cuanto a los incendios que permanecen activos, desde la ONEMI explicaron que los 3 que permanecen activos tienen características de extremas, pero en cuanto, como les comentaba, la calidad del aire, todo normal por ahora, lo que es una buena noticia.
Es así, vamos con otros temas, 12 de la tarde con 17 minutos. Esto es bien interesante, ¿eh? Una encuesta de migración elaborado por el Banco Central y el Servicio Nacional de Migraciones, que busca caracterizar a las principales poblaciones que han llegado en el último tiempo a nuestro país. Y fíjate que dentro de las conclusiones de esta encuesta se destaca que el 85% proyecta quedarse a mediano plazo en Chile y el 66% de los migrantes tiene familiares en su país que dependen de ellos, una situación que ha sido parte también de la tónica del proceso de migración, no de ahora solamente, sino de años anteriores, pero que evidentemente dependiendo de qué país es el de origen y también la situación y la realidad de las personas que llegan a Chile, es importante estos datos para lo que siempre hablamos, cuando uno tiene encuestas, cuando uno tiene datos, poder afinar y mejorar o generar políticas públicas que vayan justamente en beneficio de, en este caso, de la población migrante. Este estudio consideró un marco muestral de 754.492 extranjeros mayores de 18 años que ingresaron a Chile entre el enero de 2016 y diciembre de 2020. Estudio es representativo a nivel de las 5 nacionalidades con mayor presencia, encuestas que llegaron a las distintas nacionalidades como venezolanos, peruanos, bolivianos, colombianos, haitianos y otras. La encuesta confirma una composición joven en general, donde la mayoría de los migrantes se encuentran en edad laboral temprana. Alrededor de un 72% se encuentra en el tramo entre los 18 y los 39 años, mientras que el promedio de edad es de 35,6 años. En promedio, además, existe una alta presencia de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 15 años en hogares de migrantes. De hecho, los hogares con mayor porcentaje de menores de edad se presenta en personas de nacionalidad boliviana. En cuanto al tamaño promedio de los hogares de migrantes, la encuesta arrojó que hay 3 miembros, sin embargo casi un 16% de los migrantes vive en hogares unipersonales, siendo esto un porcentaje mayor entre haitianos. Recordemos la situación que se ha evidenciado tantas veces, especialmente aquí en Santiago, con respecto a población migrante que vive en condiciones infrahumanas, con arriendo altísimo y en un sitio 2x2 y que lamentablemente ha terminado en situaciones trágicas, por ejemplo, por incendios que se han generado por conexiones hechizas eléctricas, de esos temas. La encuesta también reveló que la mayoría de los migrantes llegó a Chile en 2018, aunque existe heterogeneidad, según nacionalidad, especialmente entre personas de nacionalidad colombiana, haitiana, quienes llegaron mayoritariamente en 2017. Entre otros puntos, hay varios de este estudio que hizo, entre otros, el Banco Central. Al ser consultados, por la principal razón por la que llegan a Chile o eligen a Chile como destino, aparece la estabilidad económica en Chile, aunque también destaca la reunificación familiar, especialmente entre las mujeres. De hecho, Chile constituye la primera elección como destino y la mayoría de ellos reportó que planeaba quedarse a vivir durante los próximos 5 años en este país.
Oye, seguimos hablando de encuestas, 12:20, porque salió la encuesta Academy. Siempre es interesante ir mirando qué revela esta medición semana a semana. Esta vez se enfoca principalmente en lo que es este proyecto de nueva constitución y revela que un 51% de los encuestados está a favor de que la nueva constitución sea redactada por 50 constituyentes electos y 24 expertos, 12 designados por cada una de las cámaras del Parlamento, mientras que un 46% está en contra de que la nueva Carta Magna sea redactada por el llamado Consejo Constitucional. Según lo que dice este sondeo, que corresponde a la tercera semana de diciembre, hay un 63% que cree que el país necesita una nueva constitución, mientras que el 36% piensa que no es necesario. Este estudio desagrega además a quienes apoyan el acuerdo por Chile, firmado por las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, de la siguiente manera: entre quienes se identifican como derecha, un 64% está a favor, mientras que aquellos que dijeron ser de centro, un 65% se mostró de acuerdo. Similar situación pasó en la clase media, un 60% está a favor. Mayores de 55 años, 55% está a favor. Y quienes votaron rechazo en el plebiscito, un 59%. En tanto, en el otro lado, dijeron estar en contra de este acuerdo, un 57% los que se identifican con la izquierda, un 51% jóvenes y 53% de quienes votaron apruebo en el plebiscito pasado. Sobre los integrantes que conforman este denominado comité de expertos del nuevo órgano, acá también se revelan datos interesantes. Un 88% prefiere que sean académicos, un 83% se inclina por abogados constitucionalistas sin militancia política y en tercera preferencia, en un 79%, están los economistas. Por otro lado, un 76% expresa que el comité no debería estar integrado por exparlamentarios, un 68% rechaza la presencia de ministros y un 57% se opone a la presencia de los expresidentes de la República, algo que ya estuvieron sondeando algunos parlamentarios la semana pasada. Sí. Veíamos cómo la senadora Rincón con el senador Walker se juntaron con el expresidente Frey y el expresidente Lagos, también con la expresidenta Michelle Bachelet. Y tengo entendido que también estaban sondeando al presidente Sebastián Piñera.
Claro.
Así que, bueno, es parte de lo que revela esta medición, la Academ, que se revela semana a semana. Y en relación al futuro de este proceso, si será mejor que el pasado, un 55% se muestra optimista. Así que vamos a ver qué pasa y cómo avanzan las tratativas.
Sí, pues hay que ver y estar atento esta semana al ingreso de la reforma constitucional que habilita esto.
Sí, de todas maneras hay que estar atento a eso.
Y la bajada de varios temas, entre ellos uno que se discutió bastante la semana pasada, que era los expertos y expertas se les va a pagar, ¿sí o no? Al parecer ya como una mirada bastante transversal de que ad honorem no era muy conveniente. Entre ese y otros temas, pues, también está la composición y todo eso. 12 de la tarde con 23 minutos. Oye, el fin de semana nuevamente hizo noticia y por cosas malas, el denominado Team Patriota. Esta funa, esto de esperar afuera parlamentarios, de enrostrarle cosas, liderado ahí por Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo. Y de hecho, una funa que realizó al presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, estaba en su camioneta con los hijos atrás, ¿no? Un tema bien complejo, bien criticable, digamos, la forma de hacer política. Y aparte también ahí uno empieza, hay muchos sectores que dicen, bueno, ¿quién financia este grupo? Porque estar 12 horas esperando a que salgan los parlamentarios para funarlo, porque finalmente eso es. Eso es lo que han hecho. No corresponde. Bueno, y se hace el nexo con republicanos, algo que ha sido descartado por republicanos y por una de sus figuras más importantes, José Antonio Kast, con respecto a este Team Patriota. De hecho, el ex candidato presidencial dijo: no comparto en nada su manera de actuar. Apuntaba a que este grupo, el Team Patriota, como se ha denominado, se ha convertido en una persona, bueno, Francisco Muñoz en este caso, que no respeta los marcos democráticos al agredir, aunque sea verbal. Esto explicaba Kast en una entrevista en Radio Infinita tras el ataque que el grupo realizó el fin de semana al presidente de la UDI, pero que se suma a otros más. En esa línea dijo: no comparto en nada su manera de actuar. Yo soy, y el Partido Republicano ha demostrado ser siempre, un grupo muy respetuoso, añadiendo que no hay ningún nexo entre ellos. Yo no puedo negar que yo conozco, al igual que la mayoría de los diputados de la UDI. Creo que Francisco Muñoz fue al Congreso convocado por el ex diputado Azbun en su momento, y así como Azbun y otros de la UDI habrán tenido su foto con Francisco Muñoz, hay una foto mía dando vuelta. No puedo negar que lo conozco, porque se empezó a viralizar una foto que tenía José Antonio Kast con Francisco Muñoz. No obstante, recalcó que de ahí a que yo suscriba, respalde, apoye, nosotros no tenemos barra brava, dijo el ex candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, con respecto a este grupo y a este personaje.
Cambiemos de tema, 12:25, hoy día es un día clave para la Fiscalía Nacional, bueno, en varios ámbitos, pero uno de ellos tiene que ver con lo que va a pasar hoy día en el Senado, porque el Senado vota la carta que propuso el presidente Gabriel Boric de Marta Herrera para ser la nueva fiscal nacional. Recordemos que Herrera actualmente es directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional. Y bueno, nadie ha quedado indiferente, muchos apuntaban a que no concita los apoyos necesarios, otros cuestionan su capacidad para liderar el Ministerio Público, y hay quienes incluso hablan de que presenta como la continuidad del exfiscal nacional Jorge Abbott, algo que no gusta. De hecho, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público se declaró en estado de alerta nacional por su nombramiento. De todas maneras, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, pidió que no existan sesgos de género y calificó como no razonable que se hable de continuidad. Tras el nombramiento se hicieron, por supuesto, varias lecturas, entre ellas que el Ejecutivo quiere un nuevo rechazo para que la Corte Suprema esta vez incorpore a una de las candidatas que es la de mayor confianza y cercanía política al gobierno. Incluso se conoció que toda la bancada de la UDI iba a votar en contra de este nombramiento. Ante esto, la ministra vocera, Camila Vallejo, dijo que una inminente derrota sería responsabilidad de los tres poderes del Estado, algo que comentábamos el viernes. Desde la Corte Suprema decían, no, esto no implica a la Corte Suprema, porque dice, nosotros hemos elaborado las quinas que corresponden y ahí corresponde al gobierno elegirlo y después al Senado ratificarlo. Ellos dicen, no vemos por qué implicaría una derrota también para la Corte Suprema.
Claro, aquí hay un trabajo de los tres poderes del Estado.
Sí.
Porque está el Poder Judicial, la Corte Suprema hace la quina, define los candidatos, se representa al Ejecutivo, el Presidente de la República en este caso, y se ratifica por el Legislativo, que es el Senado. Que tiene, en general, y pasa con otros cargos, no solamente con el fiscal nacional o la fiscal nacional eventualmente, tiene beneficio en términos de que los tres poderes del Estado se ponen de acuerdo, entre comillas, podríamos decir, para cargos que son muy relevantes para el Estado. Ahora, en general, esto pasa bastante bien. Ahora, dependiendo de las cartas, dependiendo del cargo, aquí lo de Marta Herrera, lo que se ha retrucado desde algunos senadores y senadoras es si podría ser ella una continuidad de Jorge Abbott. A las críticas del ex fiscal nacional Jorge Abbott que se dan desde el mundo político, mismo mundo político que de hecho se reunió con él cuando era candidato, también poniéndolo, yo no estoy haciendo un juicio de valor, sino que haciendo el contexto también. O sea, esas son, de hecho, desde Transparencia, el Consejo para la Transparencia se ha dicho que los tres poderes del Estado participen en esto, está bien, pero habría que hacerlo más transparente. Y es un punto que igualmente está en la palestra de la discusión. De hecho, Marta Herrera dijo, tiene que exponer Marta Herrera.
Sí.
Esto ha sido bien.
A las 11 de la mañana partía su exposición.
Claro, partía a las 11 de la mañana y la votación va a ser en la tarde, porque evidentemente el Ministerio Público tiene que tener una cabeza de aquí a los próximos 8 años que dura el cargo. Y fíjate que de hecho, en un día donde también la Fiscalía Nacional, o los fiscales en este caso, parte del Poder Judicial, hace noticia por un paro que están desarrollando en las últimas horas. Esto debido a que se sienten discriminados. Hablan de una para ponerlo bien en simple, hablan de una actitud discriminatoria hacia ellos debido a que, según ha señalado la Asociación Nacional de Fiscales, el proyecto de ley de reajuste propuesto por el gobierno los afecta, los deja fuera de este reajuste porque verían aumentadas sus remuneraciones en un porcentaje menor al 12% que se aplicará al 89% de los funcionarios del Estado. Casi el 90%, de hecho, ya de las audiencias han debido ser reprogramadas a raíz de las movilizaciones que encabezan los fiscales en rechazo a este reajuste. Por eso, este lunes la asociación inició desde las 8:30 a.m. un paro nacional junto a otros gremios de justicia. Hubo réplica por parte del gobierno, en este caso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dijo lamentar la situación y criticó, dijo, que se den el lujo de tomar este tipo de acciones que retrasa la persecución penal en medio de los problemas de seguridad que atraviesa el país. A juicio de Monsalve, la discusión respecto al salario de los fiscales no amerita quitarle al país la posibilidad de dedicar los recursos frente a la situación que vive. Que los fiscales se den el lujo de parar y retrasar la persecución penal, a mí me parece, dijo el subsecretario Monsalve, que eso no corresponde, no es aceptable y lo lamento mucho.
Oye, consecuencia del paro de fiscales, se reagendó para febrero.
Para la febrero era, perdón, yo me equivoqué.
Sí, la formalización del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, debido, como les comentábamos, a este paro de fiscales. Esto, claro, se debería haber generado el día de hoy. Él es investigado por esta trama que se llevó a retirarse del trabajo de la convención constitucional luego de que conociéramos todos y que revelara que mintió respecto a este cáncer que por años aseguró haber sufrido. Bueno, parte entonces de las consecuencias que tiene este paro de fiscales. Se reagenda para el 13 de febrero la formalización del delito de estafa de este ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade.
12:30 a.m, hacemos una pausa, pero antes recordamos como siempre la pregunta del día en Ahora en Duna. Le estamos pegando a todos los micrófonos hoy
sí,
día, perdón.
Hoy día estamos, pero
andamos,
como
pero muy lunes.
Puchimbol. Ya, les cuento, dice así, encuesta CADEM, 51% apoya que la nueva constitución sea redactada entre expertos y constituyentes electos. ¿Y tú? ¿Apoyas? ¿No te gusta? ¿O te da igual? Puedes votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
...1710... ...1711... ...1712... nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
En Hub de Sustentabilidad ya son más de 10 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la 10ª versión de los premios Iniciativas Sustentables 2022, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 23 de diciembre en pulso.cl.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouses en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna y como siempre es momento de revisar noticias del deporte.
Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial con Francesca Ravizza.
Puede echar de menos esta cortina.
Sí,
es como la UL. Podemos usarla toda la semana igual, ¿eh?
Sí, la guardamos para alguna copa asiática.
Claro. También. No, pero hay que ir variando, ¿no?
¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. ¿Todo bien?
Oye, hoy día poco que decir, pero solo que es el día después.
Ya, pues dejémoslo hasta ahí. Chao, Fran.
Chao.
Gracias.
No, impresionante todo lo que pasó ayer. De verdad, los argentinos decían, pero yo comparto con ellos que seguramente es de las finales que van a ser más recordadas en la historia de los mundiales por cómo fue el tránsito y el trámite de este mundial. O sea, una Argentina ganando 2-0, empatan a 2, después hacen el 3-2, después el 3-3, unas atajadísimas que hizo el Diego Martínez, que valieron un gol, valieron la ida a la tanda de penales, de verdad.
En el segundo extra, el minuto ciento algo, de hecho, la tapada que hace con el pie es clave.
Queda,
o sea, todas son claves, digamos.
Pero tres minutos de descuento quedaban, sí, y lo hace y la tajada es al minuto, al descuento, 3:18.
No, yo creo que fue la estrella, bueno, junto con Messi y Mbappé.
Con Messi y Mbappé, o sea. Pero 36 años para que Argentina volviera a ganar una Copa del Mundo. Messi se coronó campeón del último título que le faltaba en su carrera para que la discusión ya basta. Ya Maradona y Messi están en el mismo lugar. No, los argentinos que no traten de defender a uno o el otro, ya los dos están en lo más grande del fútbol mundial, en lo más alto, en la historia. Y si, porque si nos vamos a los números, en los números gana Messi.
¿Ah, sí?
Sí, claro, el mayor asistidor, el mayor goleador, el que tiene más Champions. Entonces no comparemos porque son
décadas distintas, son
momentos de la historia distintos,
son personajes distintos, pero claro, el talento quizá es el mismo y cómo se ponían en la cancha. Maradona y Messi son totalmente distintos,
son otros jugadores, son otros estilos, otro fútbol. Bueno, Argentina ayer, lo que a mí me encantó, No sé si ustedes dónde vieron el partido, pero yo lo vi con un grupo de personas, todos de distintas edades, todos apoyando, salvo uno que tenía raíces francesas, apoyando a Argentina. Y apoyando a Argentina porque todos muy picados por los dichos de Mbappé de que en Sudamérica no se juega fútbol tanto como, no es tan competitivo, y todos nos agarramos de esa frase, pero lo que dice Mbappé es cierto, y es lo que aquí nosotros venimos criticando toda la vida, es que las ligas sudamericanas no están al nivel. Yo creo que a eso se quería referir Mbappé, pero finalmente la euforia, la pasión que apasiona a sobre todo en este lado del continente fue más, y todos apoyando a Argentina por eso, y yo creo que también todos apoyando a Argentina no porque quisiéramos ver a lo mejor a Argentina campeona, sino porque todos queríamos ver a Messi campeón del mundo, porque esto puede ser muy cliché, pero pareciera que todos conocemos a Messi, ¿o no? Tanto que lo hemos visto en la tele, tanto que lo hemos escuchado hablar, tanto que no sé qué, o sea, pareciera que Messi podría ser nuestro amigo, ¿o no? De todo lo que opinamos, de cómo siente, de lo que piensa, de los momentos que pasa. Entonces,
uno lo hace muy propio.
Uno lo hace muy propio porque finalmente es alguien que uno ha visto toda la vida jugar, sufrir, la pelea con Cristiano Ronaldo, que lo chaqueteaban en la selección argentina, que le decían que era pecho frío, que no hacía goles en instancias decisivas, y en el partido, en este mundial, pero principalmente también en la final, le salió todo a Messi, o sea, y se consagró campeón sobre todo con esta bata que se puso, que primera vez que se le ponía algo distintivo al capitán que recibía la Copa del Mundo.
Sí, que Qatar representa como el guerrero.
Claro, se ocupa para el Día Nacional de Qatar, lo ocupan los emir, los ministros y la gente importante en Qatar para el Día de Qatar, que coincidentemente era ayer ese día. A esta hora la selección argentina está viajando rumbo a Buenos Aires porque rápidamente ellos querían venir a celebrar con su gente en Argentina. Hay una aplicación donde se ve el camino del avión de la selección argentina. Ya salieron, hicieron 3 de la mañana de Chile más o menos, hicieron Qatar-Roma, una escala cortita, y ya embarcaron rumbo a Argentina y se espera que durante esta noche, madrugada, estén llegando ya a Ezeiza, van a llegar en el sector de vuelos privados para no tener tanto contacto con la gente, tampoco para arruinar tanto el tránsito de ese aeropuerto. Van a hacer un operativo especial policial para que los hinchas no desborden y no invadan tanto el aeropuerto, y todavía no se sabe si es que van a ir o no van a ir a la Casa de Gobierno argentina, porque ellos no lo quieren politizar, sobre todo cómo está el momento de la política y la economía argentina. Pero los esfuerzos que tiene la dupla Fernández principalmente es que Messi salga al balcón a levantar la Copa del Mundo como lo hizo Maradona el año 86. Datos curiosos, porque ya en Argentina están preguntando, bueno, ¿y cuándo viene el nuevo Messi o el nuevo Maradona? No se quedan tranquilos. Scaloni, que es el entrenador de la selección de Argentina, nació el 86. Ah. Que también es el cerebro de esta selección.
Un Scaloni que recordemos, déjame hacer un punto ahí, que es bien, la historia es bien heavy, porque Scaloni era ayudante de Sampaoli cuando estaba con Becachese, y después cuando se va a Sampaoli, el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, un personaje también bastante discutido, no tenía a quién poner. Nadie quería tomar esta papa caliente. Y sube Scaloni.
Sí.
Y Scaloni fue muy criticado, hasta por el propio Maradona, sí, en su minuto.
Tengo aquí, les iba de hecho a contar la historia.
Perdóname, adelante, pero es que
no,
muy
no
buena.
Te preocupes. Bueno, y Messi nació en el 87, por eso digo que el próximo Messi puede estar, o el entrenador que lleve a la Argentina campeona, podría estar naciendo hoy día o el próximo año, en alguna línea de tiempo ahí. Podría ser. No. No se sabe. Bueno, y como decías tú, Nico, pues él tiene 44 años, fue el técnico más joven en dirigir esta selección, y el valor que tiene él, que fue metódico, que fue silencioso y que no salió a pelearle a Maradona, por ejemplo, podría haberle salido a responder a Maradona como lo hacían, como es muy de la tónica argentina, sí, ¿no? Agarrarse por la prensa.
Maradona decía que era un buen tipo Scaloni, pero para dirigir el tránsito. Decía.
Ni siquiera el tráfico.
Ni siquiera el tráfico.
Decía, buena onda, el pibe para comer un asado, pero no hiciste ningún gol con la selección argentina.
Ah, chuta.
No, porque Scaloni, la virtud que yo creo que tiene es que él, primero, conoció a esta Argentina siendo ayudante técnico de Sampaoli en una selección argentina muy convulsionada, muy arriba de la pelota, con un Sampaoli que idolatraba a Messi. Entonces todo giraba en torno, era como la Messi manía, estaban todos muy alterados, y Scaloni era el ayudante técnico, y allí él empezó a conocer a los jugadores, a acercarse a los jugadores. Entonces finalmente él, cuando llegó como interino y después asumió en noviembre del 2018 como entrenador de la selección argentina, tenía la espalda de un plantel que lo quería, que lo entendía, que seguramente lo conocía y conocía su filosofía de juego. Es un entrenador también que es rosarino, que jugó en Newell's, que lo dirigió Sampaoli, que lo dirigió Pekerman, que hizo gran parte de su carrera en Europa. El 2002 ganó la Supercopa de España, y su única declaración fue: le cagamos la fiesta al Real Madrid, porque le ganaron a eso Real Madrid de los Galácticos. Entonces él siempre supo que quiso ser entrenador. El 2015 se retiró, el 2016 él asumió como técnico, sin experiencia también al mando de la selección argentina, pero su gran virtud fue sacarle este aura de leyenda, de mito viviente a Lionel Messi, en el que decía, no solamente para jugar, sino para sentarte con Messi a tomar de desayuno y conversar cualquier cosa en los almuerzos, en hacerlo sentir uno de nosotros, que es argentino, que vive la selección como nosotros, que es persona que tiene sus problemas, tiene sus alegrías, tiene sus problemas en la casa, igual que todos nosotros, decía Scaloni. Y eso empezó a hacer que Messi se empezara a empoderar, se empezara a sentir mucho más cómodo y
ser líder.
Y ser el líder que tanto se le exigía ser, que tener la confianza de sus jugadores. Y además, él también, Scaloni, fue clave en el saber vivir y entender los juegos, sacar a las vacas sagradas que muchas veces estaban ahí, nadie se atrevía a sacarlas. Por ejemplo, sacó a Lautaro Martínez de la titularidad, a Leandro Paredes de la titularidad, fueron los primeros en ir a abrazarlo cuando ganaron la Copa del Mundo. Y él es el que hizo debutar de alguna forma en la selección a jugadores que brillaron en este Mundial, como Enzo Fernández, Alexis McAllister, Julián Álvarez, que todavía tiene espinillas en la cara de lo joven que es, todavía se le tiene las marcas del acné.
Fernández, que ganó, de hecho, el mejor jugador joven del Mundial.
Sí, y el mejor jugador joven del Mundial. Y también una mención especial al muñeco Gallardo de River. Él formó a gran parte de este plantel de la selección de Argentina. Entonces, en Argentina todavía hay buenísima cantera. Muchos jugadores hasta hace poco estaban jugando en la Liga Argentina, en River. Entonces, y ahora lo están fichando en equipos europeos. Entonces, ese es el valor que tiene Scaloni, que también tienen entrenadores locales, como lo es el muñeco. También como el muñeco Gallardo, que hizo todo esto. Y un poco Scaloni eso, que fue un técnico que le puso los paños fríos a una selección muy, muy convulsionada. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué pasa en Argentina. Punto aparte, me encantó, y esto es una opinión súper personal, ver por fin la Plaza Baquedano con gente celebrando. Aunque no fuera un triunfo chileno, la Plaza Baquedano estaba albiceleste completa, no hubo ningún desmán.
No.
Todo.
Muchos que estaban en la residencia del embajador, que está ahí al ladito.
Estaban haciendo un asado.
Sí, pero en un minuto dijeron ya, chiquillos, para afuera, y se fueron a Plaza Italia.
Pero finalmente, o sea, ¿cuánto necesitamos las personas disfrutar? Que son alegrías que da solamente el fútbol, que imagínate, yo no sé si es que en una Copa América Chile, como fue, no salió a celebrar la Copa América de Argentina el 2021, pero este Mundial, es que todos lo queríamos, que se quedara en Sudamérica, que lo ganara Messi, y de verdad, eso fue muy, muy bonito. Mención especial también al Fideo Di María, que hizo un gol, 3 finales, 3 goles, se lo lloró todo, fabricó el penal, hizo el gol.
Importante Di María, porque nos quedamos mucho en Messi por razones obvias, pero...
Oye, últimamente, en los últimos partidos, no estaba jugando lateral izquierdo, hizo tremenda pega de lateral izquierdo, se echó el equipo al hombro, muy bien Julián Álvarez, y mención especial también al Kun Agüero, que festejó como uno más del plantel, porque recordemos, él podría haber estado ahí, si es que no es por esta enfermedad cardíaca post-COVID, que finalmente le descubrieron cuando estaba en el Barcelona, que obligó a su retiro, y otros jugadores que también nos dicen, oye, a Dybala, ¿para qué lo trajiste? Si estaba lesionado, no jugó nada. A esto lo trajo, a hacer penales. Lo metieron cuando quedaban 5 minutos de partido, no tenía que fallar, y no falló, estuvieron todos de verdad.
La presión, perfecto. Yo pensaba cuando estaban en los penales, decía, pobre gente.
Penales, esa horrible.
Presión, esa presión por tener que meter el gol, sí o sí.
Mención especial también. Nos estamos quedando con Argentina porque obviamente es la campeona del mundo. Sí.
Yo me quedaría con Francia también.
No sé si Francia es un partidazo.
El primer tiempo no. El primer tiempo era Argentina, yo no decía, pero después ya el segundo tiempo con Mbappé enfrente. Bueno, por algo termina en penales. Y fue una cosa que hasta el último minuto tú no sabías quién iba a ganar.
Fue Argentina versus Mbappé.
Sí, porque Giroud un par de ocasiones.
Lo sacaron en el primer tiempo,
de hecho.
Hizo los cambios, metió a jugadores jóvenes que
era, se echaba de menos Benzema, pero bueno, eso es
historia. Era esperable que Francia se perdiera los penales porque los jugadores que patearon eran jugadores muy inexpertos. Y eso pasa, y lo hemos dicho muchas veces. Pasó también con España en la fase de grupo, en los octavos de final, cuando se fueron a penales. Finalmente, ¿por qué fallaron los penales? Porque te come la ansiedad. Imagínate lo que dice la José, imagínate estar pateando un penal con miles y miles de personas en el estadio, miles y miles de personas.
En la final de la Copa del Mundo.
Sí, claro. Mbappé estuvo excelente, fue el goleador, hizo un hat-trick en una final. O sea, ¿quién hace eso? Es el único, es el jugador más joven en la historia de los mundiales.
Mañana cumple 24.
En hacer goles en dos finales. Uh-huh. Él lleva dos finales consecutivas, tiene 23 años, mañana cumple 24, se quedó con el botín de oro, si no me equivoco, el año pasado también se ganó el premio al jugador más joven, no estoy segura. Pero también se llevó reconocimiento. De hecho, él subió a su Instagram una foto, volveremos ya pensando en el Mundial de Norteamérica. Y Karim Benzema, que finalmente ha tenido una historia bastante amarga, bastante trágica en la selección de Francia, no participó en la Copa del Mundo el 2018, ahora por lesión se quedó afuera. Eso sí, no lo habían sacado de la convocatoria, se especulaba mucho que podría haber regresado para la final porque ya se había recuperado de esta lesión, estaba entrenando con el Real Madrid. Didier Deschamps, que tienen una pelea entre ellos desde el caso Valbuena, que fue un caso de extorsión entre el 2015 y el 2020, que de hecho tuvo alejado a Benzema de la selección. Didier Deschamps ahí lo sacó de manera preventiva, fue casi un tema de Estado en Francia que Benzema estuviera o no. No vamos a entrar en el caso Valbuena, pero hay documentales en Netflix de distintas plataformas para que entren ahí en profundidad. Y hoy día, que cumplió 35 años, está de cumpleaños Benzema, anunció su retiro de la selección de Francia. Ya no más va por la selección, pone una fina su etapa tras 97 partidos disputados, 37 goles, un título y la Nations League del año pasado. De verdad, él es el actual Balón de Oro, es de los mejores jugadores también que han existido. O sea, él en el Real Madrid lleva muchos años como jugador del Real Madrid, siempre opacado por la figura de Cristiano Ronaldo, y cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid empezó a brillar y empezamos a ver al Karim Benzema que ahora conocemos, pero que siempre estuvo, que no muchas veces brillaba porque estaba también con uno de los mejores jugadores del mundo. Así que se están viviendo momentos distintos en ambas selecciones, que es esperable la alegría y la euforia del campeón y las penas del que pierde la final. Muy polémica además porque Emmanuel Macron está muy criticado en Francia por haber gastado plata para ir a Qatar a ver a Francia, sobre todo que está en un momento político y de aprobación muy malo, y también se lo vio y se ha hablado mucho de que él al tiro bajó a hablar con Mbappé para que las cámaras, lo que se dice, para que las cámaras se fueran hacia él, abrazarlo y todo. Mbappé no lo pescó ni en bajada.
Nada.
Pero es que está lleno de otra
manera. Sí, está más
lo mismo que
primero no. Que nada, está ahí enojado porque uno lo veía conversando con otras personas que igual les daba la mano. O sea, el Chiqui Tapia se acercó y comenzaron a llamar a Emmanuel Macron muy insistente en tratar de abrazarlo, en tratar de hablarle. Y yo creo que Mbappé, entre que estaba frustrado, enojado, no quería saber nada de nadie, menos alguien con el que muy presidente tu país será, pero no hay relación.
Claro, claro.
Y también seguramente diciendo, él también haciendo eco de, chuta, ¿para qué? Me está usando. Yo creo que también eso podría haber pensado Mbappé, pero vamos a ver. Ya Arturo Vidal también se puso la camiseta de Argentina, la celebró, y ahora hay que esperar que llegue la selección argentina. Vamos a disfrutar desde acá, desde el otro lado de la cordillera, los festejos, un poco también celebrarlo. Yo por lo menos a mí me pasó que también me sentí súper contenta porque Argentina ganó el Mundial, celebré los goles, no como si fuera Argentina, pero contenta, o sea, como que gané el Mundial.
Con
también, no sé, es muy Barça, es muy chanta, pero finalmente es como una alegría sudamericana.
De todas maneras, que se quede la Copa en Sudamérica.
Que se quede la Copa, un incentivo. Hay un incentivo económico por parte de la Conmebol, que lo puso antes del Mundial, para que la Copa se quedara en Sudamérica. Al equipo, si era sudamericano, les iba a dar un bonísimo.
Bonísimo, le llegó bonito.
Le llegó bueno, le llegó aguinaldo, pobrecito.
Pobrecito, lo necesitan mucho. Ya, pues, gracias, Fran.
Gracias, nos vemos.
Chao. 12:52, vamos al mundo rápidamente porque Rusia y China están realizando ejercicios navales. Más bien, los pretenden hacer entre el 21 y el 27 de este mes. Estos ejercicios, denominados interacción naval y que se llevan a cabo anualmente desde el 2012, incluyen esta vez prácticas de fuego de artillería y lanzamiento de misiles, según lo que precisa el departamento en un comunicado. Según Defensa, los buques rusos y chinos ensayarán maniobras coordinadas de lucha contra submarinos con empleo de armamento. El principal objetivo de los ejercicios es el fortalecimiento de la cooperación naval entre Rusia y la República Popular China y la preservación también de la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico. Los buques de guerra rusos partieron, de hecho, hoy día para participar en las maniobras navales que ponen de manifiesto los lazos cada vez más estrechos que mantiene la defensa entre estos dos países que afrontan tensiones, por supuesto, y como es habitual, con Estados Unidos. Así que maniobras entre Rusia y China desde el 21 al 27 de diciembre.
12:53. Kiev, la capital de Ucrania, fue atacada por más de 20 drones. Esto era una nueva agresión la madrugada del lunes, según las autoridades, 3 días después de lo que se describió como uno de los mayores ataques rusos contra la capital desde el inicio de la guerra. Más de 20 drones de fabricación iraní se detectaron en el espacio aéreo sobre la capital y al menos 15 de ellos fueron derribados, según dijo el gobierno local en su cuenta de Telegram. Una instalación de infraestructura crítica fue alcanzada, sumaron las autoridades a los detalles de esta información. Algunas instalaciones habrían sufrido daños, al igual que viviendas privadas, y había al menos 2 heridos, según dijo el gobernador de Kiev, Oleksiy Kuleba. El alcalde de Kiev, en tanto, añadió que se habían oído explosiones en 2 distritos. También dijo en Telegram que no se habían reportado bajas de inmediato y que los servicios de emergencia trabajaban en la zona. Aunque la capital, de hecho, parecía el principal objetivo de este ataque, las Fuerzas Armadas informaron de otras escaramuzas en otros lugares, en otros puntos del país.
Oye, hablemos del Papa Francisco porque él aseguró en una entrevista con el diario español ABC que tiene escrita su renuncia al cargo.
Esto sí, lo tiene, está escrita, pero no la ha hecho efectiva.
No, claramente, la tiene ahí desde el año 2013, bastante tiempo, en el momento en que, claro, fue elegido sucesor de Benedicto XVI. La idea de esta dimisión es que, en caso de que él tenga un problema médico, fuera el número 2 del Vaticano quien asumiera el puesto. Y, de hecho, este fin de semana el pontífice argentino cumplió 86 años y se operó ya el año pasado para reparar un estrechamiento intestinal, además de haber sufrido últimamente dolores de rodilla que lo han obligado a usar una silla de ruedas. Ahora bien, una leve mejora en su estado ha hecho que use un bastón durante el último tiempo para poder desplazarse. Pero en esta entrevista que dio a ABC, él aseguró que en caso de un accidente repentino o si las cuestiones de salud le impidieran hacer, por ejemplo, su trabajo, él ya había firmado esta renuncia. Él dice, ya la firmé y dije que en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, como es argentino.
¿Qué sé yo?
Acá está mi renuncia, ya la tienen. Ahora, desde la Secretaría del Pequeño Estado Europeo, en octubre del año 2013, tienen esta renuncia. De todos modos, se supone que le habría pasado aquella renuncia al actual secretario de Estado, Pietro Parolin. Esa la debería tener ahora él. Y Francisco, no es el primer caso, en todo caso, que un papa haya dejado una carta de renuncia de emergencia. La misma entrevista se indicó que tanto Pablo VI como Pío XII, ya habían tenido ese respaldo. Así que no es primera vez, pero igual siempre llama la atención que uno tenga preparada su carta de renuncia ya desde que uno asume el cargo, ¿no?
Sí. 12:56, lo último de internacional, 17.502.391 votos.
A propósito de cargos.
A propósito de cargos, en la encuesta que lanzó por Twitter el dueño de Twitter y CEO, con la pregunta, ¿should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. O sea, como que me hago un paso al lado de Twitter, voy a hacer caso.
Dependiendo del resultado de la encuesta.
57% sí, para el lado, 43% no. Eso fue hace 16 horas en la cuenta de Twitter de Elon Musk. Tiro varios mensajes después. Pero no con respecto directamente a la pregunta. De hecho, hace 14 horas el último fue: Those who want power are the ones who least deserve it. Aquellos quienes quieren poder son los que menos lo merecen. Pero
no sé.
Pero yo creo que ahí no se refería todavía al resultado de la encuesta.
Claro, no, sino al resultado de la encuesta. No ha habido nada todavía, son más de 7 millones de quienes participaron en esta encuesta. Habrá que esperar a ver qué pasa con el actual CEO de Twitter, que por supuesto ha generado polémica, discusión. Recordemos que la última que tuvo fue el bloqueo por parte de Twitter a las cuentas de reporteros de medios estadounidenses que escribían sobre Elon Musk, que eso ya para muchos fue como la guinda de la torta en términos de la libertad de expresión, los medios de comunicación, etcétera.
12:58.
Estás en Ahora en Duna.
En noticias nacionales, brevemente contarles que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que junto a otras embajadas están organizando un vuelo charter de Cusco a Lima. Esto para poder evacuar a estos chilenos que todavía permanecen en la ciudad y cuyas aerolíneas no pudieron reprogramar sus vuelos durante el pasado fin de semana. Según lo que dice la Cancillería, este vuelo está previsto para este 19 de diciembre, para hoy día, a las 17:46 de Perú. El costo del pasaje es de $125 por persona e incluye un equipaje de mano y uno de bodega de 20 kilos. Así las cosas, los ciudadanos chilenos que se encuentren en Cusco y deseen ser evacuados deben registrarse en un formulario que ya habilitó la Cancillería y que pueden encontrar en su página web. Este registro implica el compromiso de pagar el pasaje en efectivo en el aeropuerto previo a tomar el vuelo. Los connacionales que tengan una situación de vulnerabilidad, dicen, agradecemos, puedan contactarse a la oficina de emergencia consular instalada en Cusco, llamando o escribiendo por WhatsApp, según lo que precisa la entidad de la Cancillería. Así que buenas noticias para los que están varados en Cusco ya hace un buen rato atrás, producto de las manifestaciones, los cierres de aeropuertos en algunas partes de Perú, producto de el autogolpe de Pedro Castillo y la situación que se ha generado posteriormente políticamente.
Segundos faltan para la 1:00 p.m. Vamos a la pausa aquí en Ahora en Duna, pero como siempre recordamos la pregunta del día para que compartan con nosotros su opinión.
Según la encuesta Academ, el 51% apoya que la nueva constitución sea redactada entre expertos y constituyentes electos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Bueno, puedes votar entre apoyo, no me gusta o ya me da igual en duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Breve pausa, ya regresamos con más noticias e información aquí en Ahora en Duna.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Carla 89.7. En estos momentos en Santiago, la temperatura marca 27,3 grados de temperatura, la máxima el día de hoy acá en la capital va a llegar hasta los 30. Por supuesto, también nos escuchan en otras partes del país. Les cuento que a esta hora en Viña del Mar y Valparaíso la temperatura marca 19 grados, en Concepción 18 con cielos parcialmente cubiertos y en Puerto Montt 22 grados con cielos despejados. Ya estás con nosotros Pitu Rodríguez para revisar los principales titulares aquí en Ahora en Duna.
El Senado vota hoy la opción de Marta Herrera para encabezar la Fiscalía Nacional. El nombre propuesto por el gobierno requiere de al menos 33 votos en la sala de la Cámara Alta para ser confirmado. En la previa, la ministra Analía Uriarte llamó al Senado a votar sin prejuicios. En entrevista con la radio Sonar, el presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas de su sector por el acuerdo constitucional. Quiero recordar que quienes queríamos más perdimos por 62%, fue lo que dijo el jefe de Estado. Boric aseguró entender los reproches de quienes creen que el nuevo proceso parte con demasiado tutelaje, pero recalcó que la instalación de bordes es parte de lo que se pudo lograr. La Asociación Nacional de Fiscales inició hoy su paralización de funciones en rechazo a la decisión del gobierno de no incluirlos, al igual que a otros gremios, en el reajuste del 12% que acordó con la mesa del sector público. La iniciativa, resistida por fiscales defensores penales, y médicos, reajusta, como ya les decía, en 12% los salarios de los funcionarios públicos que tienen un sueldo de hasta 2,2 millones de pesos. Se mantienen 4 alertas rojas por los incendios forestales, 2 de ellas en Valparaíso y otras 2 en la metropolitana. El último balance, da cuenta de 60 siniestros a nivel nacional, 5 activos, 54 controlados y 1 bajo observación. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que organizó junto a otras embajadas un vuelo chárter para poder evacuar a los chilenos que quedaron varados en Cusco. La ciudad quedó bajo estado de emergencia debido a las protestas que ocurrieron ante la crisis política que enfrenta Perú. En Noticias del Mundo, Vladimir Putin llegó a Bielorrusia y alista ejercicios tácticos de las tropas rusas junto a Lukashenko. La reunión del jefe de Estado ruso junto a su máximo aliado en la región aviva los temores ucranianos sobre una nueva ofensiva terrestre hacia Kiev desde la frontera norte. Rusia y China realizarán ejercicios navales conjuntos en las aguas del Mar de China Oriental o Mar Amarillo del 21 al 27 de este mes. Es lo que ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso. Los ejercicios denominados Interacción Naval y que se llevan a cabo anualmente desde 2012 incluyen esta vez prácticas de fuego de artillería y lanzamiento de misiles. El Papa Francisco aseguró que ya firmó su renuncia en caso de tener problemas de salud. Poco después de ser elegido en 2013, el pontífice le entregó una renuncia al entonces secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone. 1:07 p.m.
Muchas gracias, Pitu. Oye, les aviso que producto de una rotura de matriz de aguas servidas en Avenida Vicuña Maquena, el tránsito se encuentra suspendido hacia el norte, esto entre las calles Jerónimo de Alderete y Américo Vespucio en la comuna de La Florida, acá en la región metropolitana. Este hecho fue reportado ya por la plataforma Transporte Informa, en donde se indicó que el flujo vehicular para vehículos particulares es desviado hacia la pista de buses. El aviso fue inicialmente reportado como una restricción, sin embargo, algunos momentos más tarde el aviso cambió para notificar la suspensión y la congestión vehicular producto de la detención del tránsito en la zona, para que lo tengan en consideración. Vamos a noticias nacionales. Habló el presidente Gabriel Boric, él estuvo dando una entrevista con Radio Sonar y ahí habló de varias cosas, entre otras recordó que el acuerdo constituyente que firmaron los partidos políticos hace una semana es la continuidad del proceso y que quienes querían una alternativa que profundice de manera más radical la democracia, perdimos, dijo el mandatario en esta entrevista que apuntó directamente a las colectividades de su coalición política, como el Partido Comunista y Comunes, quienes han manifestado reparos respecto al contenido del acuerdo que ellos mismos firmaron y la posibilidad de presentar indicaciones para modificarlo cuando este proyecto ingresa al Congreso. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric en entrevista con Radio Sonar.
Yo le quiero recordar a la gente también que esto es la continuidad de un proceso y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia, perdimos. No se puede dejar de considerar aquello, perdimos por 62%. Entonces, por supuesto que yo querría un proceso que fuera que tuviera marcos distintos. Y así lo impulsamos, lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto, porque cualquier tipo de modificación y que echarlo adelante requiere 4/7, que no tenemos.
Bueno, esta misma línea, el presidente Gabriel Boric puntualizaba que él prefiere un acuerdo imperfecto que no tener acuerdos, porque Chile necesita una nueva constitución y un nuevo pacto social, remarcando que quizás no va a tener la épica que nosotros hubiésemos querido, dice, o nos hubiese gustado, pero esa oportunidad la tuvimos y esa oportunidad la perdimos. Así que el jefe de Estado además advertía que este tipo de acuerdos son efectivamente frágiles, por lo que requieren de honrar palabras empeñadas para que pueda salir adelante. Entonces, una vez arribado el acuerdo, me parece, dice el presidente Boric, que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo, y que por lo mismo manifestó que uno no está en política para hacer solo lo que a uno le guste, decía el presidente Gabriel Boric. Sobre el Partido Republicano, que se retiró de las conversaciones y no firmó el acuerdo, el presidente acotó que hay críticas que son totalmente legítimas y que este nuevo proceso, pero señaló que él cree que hay un sector que ha criticado, que en el fondo no quiere que salgan las cosas adelante si no es como a ellos les gusta. Dice que hay algunos que derechamente no quieren que tengamos una nueva constitución. José Antonio Kass lo dijo de esta manera muy explícita, explicaba el presidente Gabriel Boric.
1:10 p.m. Les comentábamos, esta tarde se vota en el Senado si se ratifica o no el nombre de la fiscal Marta Herrera como nueva fiscal nacional. Esta segundo round, podríamos decir, del gobierno en términos de presentar a una candidata. Anteriormente había sido el fiscal José Morales, quien no obtuvo los 33 votos necesarios en la Cámara Alta para ser ratificado entonces como titular del Ministerio Público. Ahora está la carta de Marta Herrera, que ha generado cierta suspicacia. En algún minuto era justamente, trascendía que era una de las que parecía con mayor ventaja dentro de las nominaciones que entregó la Corte Suprema para el Ejecutivo. Sin embargo, se optó por José Morales. Ahora finalmente se opta por la carta de Marta Herrera y los primeros conteo boca una, es decir, pero las primeras, por aquí por allá, se dice que no llegaría a los 33 votos, porque de hecho ya desde la habían dicho que votarían en contra. Bueno, en la mañana llegó la candidata a convertirse en la primera fiscal nacional, Marta Herrera, hasta el Senado para entregar los argumentos de su postulación. La otra vez, claro, hubo más días entre que había presentado el fiscal José Morales su plan, digamos, para liderar el Ministerio Público y la votación en el Senado, pero aquí los tiempos fueron más cortos porque, bueno, ya estamos en la segunda vez que se está votando justamente esto. La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía aseguró llegar confiada de lo que va a presentar una nominación, como dijimos, que no estaba exenta de polémicas, ya que de senadores de la UDI señalaron la semana pasada que no votarán a favor de ella, no que voten en contra, sino que pueden abstenerse, por ejemplo. El propio senador Iván Moreira aseguró que es una provocación del gobierno la selección de Marta Herrera en esta votación de la Sala del Senado, donde se necesitan 33 de los 50 votos totales, por lo que solo con el rechazo de la UDI ya se eliminarían 9 votos de la ecuación. Aquí en Duna estuvimos conversando con la senadora Jimena Rincón, del Movimiento Demócratas, de distintos temas, pero también sobre cuál va a ser su posición, su postura con respecto a la carta de Marta Herrera como fiscal nacional. Escuchemos.
En esa oportunidad, yo, pese a que no conversaron conmigo, voté a favor de la propuesta del Ejecutivo y pasó lo que pasó, no estuvieron los votos, se fraccionaron, no estuvieron los propios parlamentarios de gobierno apoyando esta propuesta. Y le señalamos que tenía que haber un trabajo de conversación con el Senado. ¿Por qué? Porque este no es un buzón, tiene que pronunciarse sobre esa propuesta.
¿Usted lo ve?
Bueno, vino
lo ve,
el segundo nombre y tampoco se hizo. Entonces yo ahí le dije, ministra, ¿sabe? Olvídese. Yo al menos no estoy para respaldar este nombre.
Ahí entonces las declaraciones de la senadora Rincón, votaría en contra o se abstendría, pero al fin y al cabo no votaría a favores, por lo menos la postura que tú, que en esta conversación con Rodrigo Álvarez en Duran Punto tenía durante la mañana. Vamos a ver cuál va a ser también el trabajo que hace el pirquineo de voto en este caso, que tiene que hacer el gobierno desde la ministra Analia Uriarte, la ministra Marcela Ríos también, quien está en el Congreso en esta situación, y recordar también lo que dijo el presidente Boric en esta entrevista a Radio Sol. Justamente se le preguntaba sobre la postulación de la fiscal Marta Herrera. Dijo: tengo la certeza de que los votos del oficialismo los vamos a tener. Espero que la derecha también concurra para que podamos fortalecer la fiscalía. Es el órgano encargado de la persecución del delito en Chile. Por tanto, eso no puede seguir esperando, dijo el mandatario durante la mañana.
Hablando de fiscalía, de Ministerio Público. Les cuento que la Asociación Nacional de Fiscales inició hoy día una paralización de funciones en rechazo a esta decisión que tomó el gobierno de no incluirlos, al igual que a otros gremios, en el reajuste del 12% que acordó la mesa del sector público. Esta iniciativa, resistida por fiscales, defensores penales y médicos, reajusta en 12% los salarios de los funcionarios públicos que tienen un sueldo de hasta 2.200.000 pesos. En tanto, contempla un aumento fijo de 264.000 pesos para quienes reciban entre los 2.200.000 pesos y 4 millones mensuales, mientras que no aplica incrementos sobre 4 millones de ingresos. Debido a que sobre los 2.200.000 pesos de remuneraciones el incremento será fijo y no proporcional, distintos gremios han acusado sentirse discriminados. Y eso lo reprochaba también Francisco Bravo, presidente del gremio de los persecutores, hoy día en el comienzo del paro. Él dice: no podemos entender aún que el gobierno, en una señal de menosprecio, no considera a los fiscales en este reajuste del 12% que se consideró al 89% de los trabajadores del Estado. A propósito, habló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó este paro que han iniciado la Asociación Nacional de Fiscales por el reajuste del sector público. Él dice: que los fiscales se den el lujo de parar y retrasar las persecuciones penales no corresponde, no es aceptable y lo lamentamos mucho. Y en ese sentido aludía a un acuerdo que existe entre el gobierno y el Congreso para impulsar una iniciativa que busca fortalecer al Ministerio Público. Él dice: hace menos de 2 semanas, en el término de la discusión de la ley de presupuesto, que fue aprobada finalmente, se llegó a un acuerdo escrito, formal, entre el gobierno y el Congreso. Uno de los acuerdos es que una vez nombrado la ahora el fiscal nacional, el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público. Las personas que nos escuchan ven cómo hay delitos violentos en Chile y se preguntan qué hace el gobierno y las instituciones para evitarlo. Una de las cosas que hay que hacer es que aquellos que cometen esos delitos y particularmente aquellas organizaciones puedan ser desarticuladas. Ese trabajo de persecución penal no se puede hacer sin el Ministerio Público y sin un Ministerio Público que sea fuerte, decía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que entre otras cosas manifestaba sus reparos y su reproche finalmente a este paro de la Fiscalía Nacional.
Una de la tarde con 16 minutos, vamos a la Araucanía. La CAM, la coordinadora Arauco Malleco, se adjudicó dos ataques en la mañana de este lunes en la región de la Araucanía. Tras lo ocurrido, y se realizó un amplio operativo para dar con los responsables. Según se reportó durante las primeras horas, el primero de los hechos ocurrió en el fondo La Puntilla, en Carahue, donde el ORT, órgano de resistencia territorial, quemó dos máquinas forestales, un skidder y un bel. De acuerdo con la información tomada por Radio Bío Bío, un guardia de un predio habría comunicado a carabineros que encapuchados entraron y prendieron fuego a dos de las cuatro máquinas que estaban estacionadas. El otro hecho ocurrió en la comuna de Galvarino, la había perpetrado la ORT Anganamun, en el sector de Quichaltue, donde habrían derribado una torre de vigilancia. La CAM afirmó en una imagen difundida que los ataques corresponden a un sabotaje doble a Forestal Mirinco, parte de los hechos de violencia que se registraron en las últimas horas en la Araucanía.
Oye, para ir cerrando este Ahora en Duna, les cuento noticias del mundo, porque la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que el gobierno de México le concedió finalmente el asilo político a la esposa e hijo del ex presidente Pedro Castillo. Boluarte explicó que la ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, le informó en los días anteriores de la decisión del Ejecutivo liderado por Andrés Manuel López Obrador. También señaló a la presidenta que las investigaciones que involucran a la ex primera dama Lilia Paredes y su hermana Jennifer Paredes por presunta organización criminal, lavado de activos y colusión agravados no son un impedimento para que acojan a dicho beneficio. Lo que la canciller le dice de entonces, dice Dina Boluarte, es que la investigación que se está dando en la fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político. Así que la mandataria además expresó su rechazo a injerencias por parte de gobiernos extranjeros en referencia a la carta conjunta que emitieron Argentina, Colombia, Bolivia y México en apoyo de Pedro Castillo. Así las cosas entonces en Perú. A propósito de Perú, recordarles que la Cancillería ya habilitó un charter para evacuar a chilenos que están varados en Cusco para que viajen a Lima por esta crisis. En Perú el pasaje lo van a tener que pagar, son $125 por persona, que incluye un equipaje de mano y uno de bodega. Las personas que se metan a este vuelo van a tener que comprometerse a pagarlo. Los ciudadanos chilenos que se encuentren en Cusco y deseen ser evacuados tienen que llenar un formulario que ya habilitó la Cancillería, y habilitaron también un número de WhatsApp para cualquier duda que haya en ese sentido.
Una de la tarde con 19 minutos, nos vamos, pero antes, como siempre, recordamos la pregunta del día y vemos los resultados hasta el minuto. CADEM, 51% apoya que nueva constitución sea redactada entre expertos y constituyentes electos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Apoyo es la que va liderando con un 57%, seguido por no me gusta con un 29% y ya me da igual un 14%. Pueden seguir compartiendo con nosotros su mirada en el Twitter y en todas las plataformas de Duna.cl.
Y yo les cuento, Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Copeval, 66 años junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, nos reencontramos mañana desde las 12 acá en Ahora en Duna.
...1920... Una carta del viejo Pascuero llega a una humilde casa de los suburbios de Oxford, donde vive un escritor de apellido Tolkien.